¿sí? Luis Ripoll, buen día.
Buen día, Gustavo.
¿Cómo le va, comanda?
Muy bien, un saludo a la mesa y a la audiencia de la radio.
Gracias. Yo no sé cuánta gente habrá instalada en esa, en esta zona del acceso sur, digamos. Se hablaba de 50 familias, han hecho un relevamiento, saben más o menos, porque se siguen instalando, ¿no?
Sí. Bueno, hay que hacer una separación de esta gestión por un antes y un después. Nosotros tenemos este pequeño problema, si se puede llamar así, ya desde un primer momento cuando se supo de la primera intención de la traza del acceso sur, de la traza de la ruta 12, que hoy no es la misma, ninguna de las dos cosas son las que se había programado en tiempos anteriores, en años anteriores, porque hasta el 2002 tenía una traza, el acceso sur y la ruta 12. Entonces se fue generando unas cuestiones que por ahí con Vialidad Nacional fue expropiando y a su vez derrumbando todo lo que estaba en lo que iba a ser la traza. Y en su primer momento esta entidad fue cuidando y manteniendo esos lugares. Y del 2004 para adelante se hace el cambio de traza y esos lugares digamos que fueron quedando en el olvido, creería yo. Y bueno, la gente fue entrando, ganando lugar, ganando espacio en ambos lugares. Eso por una parte. Ahí se ha instalado alrededor de 200 familias, 50 atrás de lo que es la ex garita y 150 familias en lo que es lo que iba a ser una de las trazas de la ruta 12, que iba a desembocar en el puente de Garpa Candelaria.
Sí.
Y la otra más nuevita es la de la semana pasada, que a partir del jueves de la tarde y hasta ahora, en lo que es la divisa entre Garupá y Posadas, se viene instalando un grupo de gente que yo calculo que anda rondando alrededor de las 80 a 100 familias, entre las cuales 20 a 25 son de Garupá.
Está bien. A ver, ¿son terrenos privados o públicos?
Vendrían a ser públicos, o sea, yo lo aclaro bien, son de la entidad binacional, de Vialidad Nacional, y en algunos casos, no muchos, son de privados, que también tenían los lotes ahí, que fueron expropiados en parte, sí. Y parte que quedaron para la utilidad de ellos.
¿No? ¿Sabe que entre los comentarios que se escuchaban ayer, hasta a usted lo vinculaban? Incluso.
Sí, exactamente, yo estaba participando en el acto de aniversario del municipio de Santo Pipó, y se decía que yo estaba al frente de esa ocupación.
Sí.
Entonces, por ahí es jocoso. Lo que pasa es que nosotros también, Gustavo, llevamos adelante tres ordenamientos territoriales con la gente, Barrio Unido, Barrio Claudia Esther y Barrio Santa Clara. Entonces ahí, por ahí quedó ese mote de que somos los que damos terreno. A veces, si vamos a Garupá, que Garupá te dan. Y últimamente, desde enero a esta parte, yo tengo un promedio de 15 a 18 personas que se atienden por día. De las 15 a 18 personas, el 80%, Gustavo, viene en busca de un lugar, de un lote. Y ese 80%, el 90% es de otro lado y no es de Garupá.
¿Para quién los trae? ¿Quién los organiza? Porque no es que...
Por lo que podemos ver, esta gente sola no viene. Por lo que se puede ver también, muy pocos son de condición humilde.
Ajá.
Se ven autos de alta gama, autos nuevos. Nadie viene con una bolsa arrastrando con sus muebles, ni nadie viene en un carro. Todos vienen con un autito, vienen, hablan, se van, instalan, traen algún cuidador. Y en ese devenir de ida y vuelta, de estar mirando lugares, hay gente que ya en ese día ya ha hecho operaciones comerciales por esta mejora de 4 o 5 mil pesos.
¿Y no se puede hacer algo al respecto? O sea,
nosotros a las autoridades correspondientes le hemos hecho saber, tal es el caso de la entidad, el caso de Vialidad Nacional. Nosotros desde el 2009 venimos planteando la situación de encontrar una solución y un ordenamiento a esta gente. Nosotros en un tiempo también ofrecimos un espacio que teníamos, pero que también fuimos atendiendo las necesidades de nuestra gente, porque usted sabe que el crecimiento demográfico de Arupá es espectacular, pero no en el hecho de que sea muy lindo, sino en la cantidad. Y entonces también lo que ayer eran chicos, hoy ya son personas ya que demandan un lugar, que no sé si demandan, pero que necesitan un lugar, y pero que son los que nacieron acá. Y bueno, nosotros dentro de nuestras posibilidades buscamos en estos planes de ordenamiento por personas, por ejemplo, de Santa Clara, de los Bochas. Ellos hicieron un canje con la provincia, la provincia llevó adelante un programa junto con la nación, se llama Promeva. A su vez también en el barrio Unido la familia Bocha otra vez hizo un canje con, en ese tiempo, la acción cooperativa de la nación, se dio un subsidio, el vecino devolvió y cada uno fue teniendo su lote. En Clavester también, ese ya fue más municipal, porque el municipio le ganó un juicio a una empresa, y en condición de pago se han tomado los lotes, que fueron alrededor de 500, en el de Santa Clara unos 340 y en el de Barrio Unido unos 200.
Así que estamos hablando de casi 1000 lotes. No puede haber, en este caso de ayer, por ejemplo, rápido, no puede haber alguien que diga, no, acá no se puede instalar, o sea, rápido, antes de
así
que...
Así fue, nosotros detuvimos el viernes a la mañana de la semana pasada, estamos hablando.
Sí.
Gente de nuestro municipio se presentó y le había comunicado que no eran lugares municipales, no eran lugares públicos. Y hay una confusión también por ahí, Gustavo, porque todo el mundo acá, la leyenda urbana es el fisco.
Sí.
Y el fisco en realidad lo tiene la provincia en el interior de nuestra provincia, y no en esta zona, pues puede haber en algunos lugares, porque cuando una persona o una agrimensora hace un loteo, deja el espacio verde y el espacio fiscal.
Es cierto, acá hay dueños, que la EBI, o los privados son dueños, digamos, hoy por hoy son propietarios. La EBI hoy por hoy tiene la, no sé si decir la propiedad, no sé cuál es la palabra correcta.
Claro, como acá, por ejemplo, vamos acá, la gran cantidad de terreno que tenemos acá, que es el cuarto tramo, y nadie...
Yo le preguntaba hace un rato a usted, Ripoll, porque hay gente que le dice a la policía que están por permiso de usted, digamos, usted le dio permiso para estar ahí, por eso es importante que lo aclare, digamos, ¿no?
Sí, no, esto es bueno aclarar, Gustavo, nada más alejado de la realidad. Nosotros ya hemos convocado a las personas que son de Garupá, ya hemos tenido una reunión el día lunes, y ya se le ha ido a mostrar el lugar donde nosotros tenemos. Y acá hay que hacer una aclaración. Mucha gente va con la situación de que no tiene lugar. Nosotros le mostramos el lugar y muchos te arrugan la cara. Te dicen, no, acá no.
Aquí quieren en la costanera, digamos.
Exactamente, a eso quería llegar. Entonces ahí uno se está dando cuenta que no es una situación de problemática social, sino, como comúnmente decimos, la viveza criolla. Colocarte en un lugar que para sacarte algo te van a tener que dar.
Claro, no es que decías hoy a la mañana. Claro, es lógico, pero me parece que totalmente habría que intervenir rápido, ¿no? Como para que no sé. Porque
no, en un primer momento la policía estuvo, la entidad binacional también estuvo informando, pero hay que mover a ciertas personas de un lugar y decir desalojar, si se puede poner ese término. Decir 300 personas desalojadas, decir no salgan de acá. Y mucha gente, también del censo que nosotros hemos hecho, mucha gente beneficiaria de algunos planes de la entidad binacional, llámese vivienda, reubicación, reconversión económica, toda una cuestión que va saltando a luz a medida que uno va tomando los datos y empieza a entrecruzar entre las entidades, entre ya sea está municipio, ya sea agrupado, posada. Y yo por ahí tengo que poner una picardía que toman algunos, y lo que pasa es que a veces sale bien, a veces no. Eso también hay que poner en claro.
Bueno, apareció un problema nuevo, digamos, ¿no? Creo que usted lo mencionaba hace un momento, cuando el que intrusa es uno o dos, es fácil sacarlo, digamos, cuando son varios ya es un problema político, social, digamos. Muchos saben eso. Dicen, no van a venir a sacarnos todos juntos porque es un escándalo, ¿no? Aparece la cosa política, todo se va complicando, que ahí está. Pero bueno, la verdad es que son terrenos públicos, son terrenos de la EBI en este caso, tenemos en terrenos privados y algo va a haber que hacer, ¿no? Que no cualquiera viene, ocupa y chau, ¿no? Así es fácil.
Claro, parece la ley de la selva.
Claro, me dijo, que nos den un... Bueno, entonces si me voy, pero que me den una casa, que el Estado me solucione el problema. Y ahí estamos. Bueno, Ripoll, vamos a ver cómo se resuelve esto. Gracias por hoy y que tenga buen día.
Gracias igualmente, un saludo a la audiencia.
Muy amable.
LT4, Red Ciudadana.
Bueno, Ripoll, teniente Garupá, dice dos o tres cosas. Primero, que él no tiene nada que ver, que él no es cómplice, porque en realidad mucha gente lo señalaba a él, cuando le preguntaban cómo vinieron, y dice, no, lo trajo el intendente. Inclusive a los policías que estaban ahí les dijeron, nosotros vinimos porque no, vinimos por el intendente. Nada que ver, dice.
Quiero contar un caso que me contaron hace poco. ¿Viste la zona costera nuestra acá, Urquiza, Avenida Urquiza, para el lado del río? Hay una franja costera muy linda con casas muy bonitas, y que yo tengo amigos que viven por ahí, y bueno, todos tenemos conocidos por ahí. Viene la gente a la noche y se instala en lo que es, yo no sé cómo se llama correctamente, Gustavo, esa franja que está entre donde termina tu casa y el río, que es una zona que es fiscal, que uno no puede construir y hay todo un tema de...
Hay una zona de protección.
La zona de protección. Bueno, viste que hay muchas... Bueno, va mucha gente, pero me contaba una amiga que ella vive, por ejemplo, en el predio que da al río, y hay otro vecino importante, Posada, conocido, que tiene su casa calle por medio enfrente. A la noche un conocido médico de mucho dinero en la ciudad de Posada, con una camioneta bajo madera, y empezó a construir ahí en la zona de protección esa. Pero así, pero ¿y por qué? No, porque acá se puede construir. Viste que hay algunos que construyeron como mientras tanto, hago mi casita, pero ahí frente al río, o sea, el río le salpica, las olitas le salpican, hacen un pontoncito, casita linda, y ahí viven mirando el río como quien vive, no en una balsita, pero ahí en un pontón.
Bueno, acá,
que...
a ver, acá es muy conocido en la zona de...
Pero conocido médico.
En la zona de Laurel, de Puerto Laurel, por ahí cerca, sí. Muy famoso el caso de dos o tres gente de mucha guita.
Sí.
Mucha guita.
Sí.
Empresarios, gente conocida, sí. Ocuparon una calle, pusieron de acuerdo, ocuparon una calle, construyeron y andan
sacando. Fiestas hacen ahí.
Pero es tremendo.
Sí.
¿No?
¿Quieren ser vecinos de la familia?
Exactamente,
ahora
famoso,
este
el caso de los ocupas VIP,
sí,
¿no?
Pero terrible escasa, porque van sobre la piedra, bueno, que baja el río.
Pero bueno, volviendo al caso de Garupá, pero viene bien el ejemplo, porque evidentemente esto de ocupar no es exclusivo del pobrerío.
Sí.
No es exclusivo del pobrerío. Hay gente con mucha guita y también ocupa.
Pues, ¿no? Nosotros no,
que también ocupa, ¿no? Exacto, es una cuestión de moral. Ponemos el caso de Garupá, dice Luis Ripoll, que en realidad él sí estuvo intentando ubicar a gente dentro de su municipio de tierras que pertenecen a Garupá, pero no ofreciendo tierras que son de la EBI, o que son privados. Entonces, y ahí viene el dato que daba, que cuando le mostramos a mucha gente un lugar, dice, mirá, te podés quedar acá, arrugan la cara, no les gusta, prefieren irse cerca del río. Todos queremos vivir en el río. ¿No?
Sí.
Y ya hay operaciones inmobiliarias de compra-venta de tierra que no son de ellos. Todos tienen auto, acá nadie vino con carro arrastrando su pertenencia, todos vinieron con auto. Y evidentemente están organizados. No los identificó, no dijo quiénes son, pero yo creo que es algo de sospechar el hombre, ¿no? De dónde viene.